Bien, mi gente, bienvenidos al podcast de los Clecas del Deporte. En esta ocasión vamos a hablar en el máximo espectáculo en el béisbol organizado, la Serie Mundial. Y para ayudarnos a entender todo lo que se avecina, estamos aquí con el ex dueño de equipos de béisbol, narrador de muchísimos deportes, don Ernesto Díaz González. Saludos, don Ernesto.
Saludos y muy buenas para los amigos deportistas.
Bueno, Serie Mundial, dos equipos que merecen estar aquí. Es la primera vez en muchísimos años que el equipo uno de cada liga está en la Serie Mundial, y eso es lo que ha sucedido este año, cuando el equipo del mejor récord en la Americana se enfrenta al equipo del mejor récord en la Nacional. Estamos hablando de los Rays de Tampa Bay contra los Angeles Dodgers. Esto es merecido, pero fue luchado, ¿no? O sea, el camino para llegar aquí de ambos equipos no fue un bizcocho de tití, como dice don Ernesto.
Bueno, los primeros dos pasos fueron cómodos, pero entonces la serie a 7 juegos, un poco resbala el equipo de Tampa Bay contra Houston, y los Dodgers se recuperaron contra Atlanta. Aquí la Serie Mundial vuelve a su patrón regular. De jugarse 2 días, se descansa el tercero, se juegan los juegos 3, 4 y 5 corridos, se descansa otra vez y los 2 finales. Muy distinto, muy atropellado, lo que pasó hace unos días atrás, donde las series de campeonato de la Liga Americana y de la Liga Nacional se jugaron en 7 días al hilo, y esto cambia radicalmente el uso de los lanzadores. Y si comparamos de inmediato, encontramos al equipo de Tampa Bay con Glasnow, con Snell, con Morton para los primeros 3 juegos, y la novena de los Dodgers para el primer turno al lesionado Kershaw. O sea que se las van a jugar de todas, a ver si Kershaw ya se recuperó y le puede lanzar 5 o 6 buenas entradas.
Bueno, y bien interesante, Tampa Bay es el equipo con la nómina número 28 de los 30 equipos en la burbuja. ¿Sabe cuál es el equipo, el único equipo que tiene un ranking más bajo en cuanto a la nómina en la historia de las Grandes Ligas? Tampa Bay en el 2008.
O sea que... Ah, bueno, en el 2008. Sí, acuérdate que ellos en su inicio tuvieron que ir poco a poco, al igual que todos los equipos cuando inician, porque tú no puedes ir a firmar peloteros de puntería. Primero que no te firman, porque sabe que tu equipo no va a ser competitivo. Eso es lo primero. No es que tu intención no esté, sino que los peloteros miran hacia el lado. ¿Y quiénes van a ser los... ¿Quién va a tocar la trompeta aquí? ¿El saxofón? ¿El bajo? ¿La batería? Nada. No olvídate, no es cuestión de dinero. Para allá yo no voy, porque me voy a tener que acostumbrar a perder todos los días.
Mire que el cambio grande que hizo Tampa Bay esta temporada fue por un novato proveniente de los Cardenales de San Luis, que se llama Randy Arozarena, cubano él.
Este fue un golpe de suerte, este Cleca.
Sí.
Porque ellos esperaban que Capicito Martínez le resultara. Ellos también tienen un sistema donde están sobrecargados de jugadores en determinadas posiciones. O sea, ellos estaban sobrecargados en la primera base, con Choi, con Yandy Díaz, con Brossard, con Cafecito Martínez. Tarde que temprano tenía que salir de uno, y como Cafecito Martínez le había bateado también a San Luis, estuvieron dispuestos a que le entregaran al cubano Randy Arozarena. Pero fíjate la suerte de Tampa Bay. cuando hacen la negociación, el hombre no se puede unir al equipo, porque de inmediato el COVID-19 lo visitó. Así que él, luego de pasar el trance del COVID-19, fue que se ha convertido en un matador en el uso del madero.
Increíble e histórico lo que está haciendo Randy Arozarena, que fue un cambio que le resultó muy bien a Tampa Bay, mientras que los Dodgers hacen cambios, pero no por no batido, sino que traen la crema de la crema. Y el jugador de más impacto que consiguieron en cambio, Mookie Betts. Háblanos del impacto de Mookie Betts, aunque no bate, don Ernesto.
Pues es un jugador 5 estrellas y lo acaba de demostrar una vez más. O sea, con su guante, con su brazo, con su velocidad en la base, con su bateo de promedio y con su bateo de largometraje. Yo lo vi jugar mil y una ocasión porque soy fanático de Boston en la Liga Americana. Y Mookie Betts enseñó desde el principio, aún cambiándolo de posición de un día para otro, de segunda base al jardín central y luego del jardín central al bosque de la derecha, que era un jugador de muchísimo, pero muchísimo talento. Y no es un superhombre, porque lo que mide es 5'9 con 170 libras.
Pero brinca como si midiera 7, ¿verdad?
bueno, la donquea en el récord, la donquea.
Bueno, los Dodgers han ganado 8 divisiones corridas, don Ernesto, que es una, lo que se podría llamar una dinastía, excepto que no tienen una serie mundial. Así que, ¿se considera esto una época exitosa o se considera esto como... O sea, no se puede considerar una dinastía si tú no ganas, aunque sea un campeonato, ¿no? Así que realmente los Dodgers deben sentir la presión de tantos subcampeonatos, especialmente su dirigente Dave Roberts.
Mira, en esta serie, el picheo está claro. El picheo de salida lo tiene Tampa Bay. Y Tampa Bay es un equipo que juega duro la pelota y la sabe jugar muy bien. El equipo de los Dodgers tiene problemas en su staff de cabecera, pero el bullpen les ha venido haciendo el trabajo. En lo que respecta a ofensiva, los Dodgers se lo llevan por la clásica milla. Es el equipo de más jonrones en las Grandes Ligas este año y tiene bateadores consumados en las Grandes Ligas. Fea Turner ha sido campeón de bateo, sigue el choca bola, Mookie Betts, ya hablamos de él, Bellinger, el jugador más valioso el pasado año, Muncy, la primera base, también es bateador, sus reservas hacen el trabajo. O sea, que esa alineación
y Quique.
De los Dodgers no es fácil.
Quique, que se soltó con bateos clave durante esta serie. Se podría decir que fue de los jugadores más importantes en esta pasada serie, Quique Hernández. Y usted
ganó una batalla bien importante cuando estuvo contra Minter en ese duelo de FAO y le di a picheo, dio un jonrón y la perdió Atlanta. Y la otra batalla, la de Martin contra Bellinger, también una docena de FAO y la vuelve a perder Atlanta. Zurdo contra derecho y el derecho de los Dodgers la gana. Derecho contra zurdo y el zurdo de los Dodgers la gana.
Se puede decir que la serie, sí, que la serie viró ahí mismo. Pero usted habló del picheo de los Dodgers como el picheo inicialista, como ha tenido problemas, y yo creo que no hay jugador con más presión para su legado como jugador mirando hacia el Salón de la Fama que Kershaw en esta serie final. Es un jugador, sabemos que tiene 3 Cy Young, 2.43 en la temporada regular, 175 y 76 es su récord en la temporada regular, Sin embargo, en la postemporada, 11 y 12. 4.31 de ERA. Y en la Serie Mundial tiene récord de 1 y 2 con 5.40 de ERA. O sea que tiene que demostrar que él merece ser considerado entre los grandes. Él podría llegar al Salón de la Fama, no importa qué. Pero su legado para mí depende mucho de esta Serie Mundial.
Bueno, pero en esta Serie Mundial hay que es con asterisco, porque a la verdad que él está con problemas en la espalda. Y nadie con un problema en la espalda, que está lanzando a 92, 93, 94 millas por hora, va a mantener esa velocidad. Y ese arco enorme de él también va a desaparecer. O sea, hay que ver primero, cuando se produzca el calentamiento final, si no tiene problemas. Y luego, a ver cómo se comporta desde el montículo. Nadie, pero nadie, que no esté en plenitud de forma, uno lo puede exigir que tenga un comportamiento de clase, de categoría. Y en ese bote que está montado en este momento, Kershaw.
Pero si tuviera una actuación legendaria, pues entonces sí le añade a su legado, ¿verdad? Que a pesar de esos problemas, sacó la cara por el equipo. Otro jugador con mucha presión, también de los Dodgers, Kenley Jansen.
Bueno, pero él estuvo lanzando muy bien en esta serie, en la pasada. Lo que pasa es que somos muy exigentes. Hay una situación donde hay unos peloteros que uno quiere que se mantengan a determinado nivel, y eso no es así. Especialmente con los bateadores, imagínate, todo el mundo, ¿no?, que tiene que batear 300, ¿no?, que tiene que empujar carrera. No, eso es un ñame, sentado uno en pantaloncitos cortos, en aire acondicionado y con un refresco al lado. No, ese señor y todos estos peloteros han tenido la presión del virus. Si estoy bien, si no estoy bien, si me siento un poquito febril, ¿será que tengo el virus? Si me siento con un poquito de dolor de cabeza, ¿será que tengo el virus? Si me duele el cuerpo, ¿será que tengo el virus? Oye, eso no es fácil.
No es sencillo. No es fácil.
Y mucho más cuando tú sabes que todo el mundo te está mirando y que estás en una temporada triple de 50 juegos, de 60 juegos, acostumbrado a jugar un torneo regular de 175 juegos. Vea, que lo que tú se supone rinda en 160 y pico de juegos, te están pidiendo que lo hagas en una tercera parte.
Bueno, y como usted mencionó, que vamos a ver mucho del bullpen, especialmente en esta temporada, fíjese que solamente dos juegos en toda la postemporada ha habido pitchers que han pasado de la séptima entrada. O sea que esto nos enseña que lo que usted habló de lo atropellado del schedule, lo mucho que los dirigentes están moviendo fichas, ¿no? Que contrasta con en el pasado, cuando veíamos esos juegos de Jack Morris durando 10 entradas. Eso ya es cosa como de eso mismo, del pasado, ¿no?
Bueno, porque en la tecnología ha dado para medir los lanzamientos, para medir las curvas, el sinker, el slider, el cambio de velocidad, y entonces toda esa tecnología hay que utilizarla, porque tarde que temprano esa tecnología sirve y ayuda al dirigente a hacer sus movidas. Pero como decía Yogi Berra, yo soy un gran dirigente. Esto fue cuando ganó con los Mets. Pero cuando Todd McGraw me hace el trabajo, cuando Todd McGraw viene y ponche y doble play, yo soy un gran dirigente. Cuando me le dan dos hits y me la botan una carrera, yo no sirvo. Porque el dirigente tiene la opción a traer a B, a C, a caminar al bateador, a jugar con el infield atrás, cambiar out por carrera. Pero eso, después vienen los resultados, y si no sale, qué fácil es criticar, ¿verdad? Eso es un llamecito, ¿ves? Después que se da la carrera, escoger el ganador.
Bueno, y si alguien los Dodgers quieren evitar, es que esta serie se vaya a 7 juegos y tener que enfrentarse al único pitcher en la historia de las Grandes Ligas que ha ganado 3 veces un séptimo juego. Y estamos hablando de Charlie Morton de Tampa Bay, anteriormente de los Astros. Esa estadística me sorprendió mucho. Es el único pitcher en la historia que ha ganado 3 veces un séptimo juego de una serie. Y le dicen Mr. Clutch. Así que...
Hay que tener 3 cosas para eso. Hay que tener salud. Hay que tener condición. Y hay que tener la estamina de competidor. Y Morton la tiene.
Y hielo en las venas.
Pero antes que Morton, perdóname que te diga, Glasnow, que va para el primer turno, es tremendo lanzador. Y Snell fue el Cy Young Award hace 1 o 2 años atrás. O sea, que el picheo, esos 3, son tremendos tiradores. Y con la situación de tercer día de descanso, de sexto día de descanso, el único que sale favorecido aquí es Tampa Bay.
Que ver cómo los Dodgers van a ajustar esta rotación. No se puede mirar muy hacia el futuro porque ellos mostraron que pueden poner a cualquiera a iniciar y van a usar su bullpen en todos los juegos. Así que...
Ellos vienen por ahí con Rosar, viene Kelly, González, Urría, Jensen. Olvídate, Roberts va a usar más el bullpen que el equipo de Tampa Bay.
Entonces, la otra peculiaridad de esta Serie Mundial es que es en un parque neutral. Es en Texas. Así que no hay factor de cancha local que normalmente en este caso no pensaría que favorecería a los Dodgers. Eso no existe este año. Así que hay menos presión para los jugadores jóvenes. No tienen que enfrentar ese público hostil. Lo cual pues nivela las cosas. Y todo apunta a que los dos mejores equipos han llegado hasta aquí. Y que el mejor equipo va a quedar campeón ganando esta serie. Don Ernesto, ¿cuál es su pronóstico para la Serie Mundial del 2020?
Mira, esta es una serie bien, pero bien particular. ¿Por qué? Porque definitivamente estos 3 tiradores le dan el picheo a Tampa Bay. Pero Muncy, al igual que Bellinger, Mookie Betts, Seager, Turner, le dan el bateo al equipo de los Dodgers. Así que el contraste es el perfecto para uno disfrutar. Picheo contra bateo. Que gane el mejor.
¿Pero quién usted dice que gana, don Ernesto? ¿Cuál es su pronóstico?
A mí me gustaría que ganara Tampa Bay. Okay, pero okay. Es una serie pareja. Es una serie que está por los dos porque tú tienes para justificar seleccionando a Tampa Bay por su picheo de cabecera. Y tú tienes para justificar seleccionando a los Dodgers en su estabilidad en la ofensiva y su bateo de largometraje. A lo ser el cubanito Lefil Wandy podrá continuar esa racha. Esa es la gran interrogante en lo que respecta a la ofensiva de Tampa Bay.
Bueno, ¿será este el primer campeonato en la historia de Tampa Bay? ¿O será este al fin en esta mágica carrera de los Dodgers de estos pasados años su campeonato que ellos dicen que merecen? Porque nadie se va a acordar de todo lo que han hecho los Dodgers si no ganan un campeonato, así que bueno, ahí lo tienen, mucha información sobre la Serie Mundial. Recuerden suscribirse al canal de Don Ernesto para este tipo de contenido y muchísimos juegos del baloncesto de Puerto Rico, incluyendo juegos del equipo nacional, sus juegos favoritos de todas las temporadas del BCN. Así que favor suscribirse a ese canal en YouTube de Don Ernesto Díaz González. Con nosotros, favor de suscribirse, el canal de los Clecas del Deporte. Nos pueden conseguir en Twitter, en Facebook, y aquí en YouTube, en su podcast favorito. Así que muchas gracias y bendiciones.